Así está la vaina.
Well, we'll end the war when we achieve our war goals of making sure that Hamas can't repeat such atrocities. But we're fighting this war in a just war with just means, in fact, with means that no other army.
Escuchamos aquí a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, respondiendo a una pregunta que hace un periodista de la cadena CNN. ¿Cuánto es demasiado? ¿En qué punto terminará esta guerra? A lo que Netanyahu responde, terminaremos esta guerra cuando alcancemos el objetivo de lograr que Hamás no vuelva a cometer estas atrocidades. Estamos peleando una guerra justa, a través de medios justos, con medios que ningún ejército en el mundo tiene. Ningún ejército ha tomado las precauciones que el ejército israelí ha tomado para asegurar que el número de víctimas sea mínimo. No voy a cambiar las políticas humanitarias, de vacunación y de combate. Se cumplieron 11 meses de la invasión israelí a Gaza. El Ministerio de Salud de la Franja lleva el registro de más de 40.900 muertes y más de 94.600 heridos. Hay más de 10.000 gazatíes desaparecidos debajo de los escombros. Según un estudio publicado en The Lancet, los muertos pueden llegar a ser 186.000. Si se tienen en cuenta las muertes indirectas producto de falta de alimentos o de acceso a medicamentos, más de la mitad de las muertes son de niños y mujeres. Israel también ha destruido más del 80% de las escuelas en Gaza. La destrucción de estos espacios es otra grave infracción al derecho internacional humanitario que sigue cometiendo este Estado. La invasión israelí en Gaza también ha agravado la salud mental de la población, según el Consejo Noruego para los Refugiados. Desde octubre de 2023, más de 2,1 millones de palestinos que viven en Gaza han presenciado o experimentado un innumerable número de eventos violentos y traumáticos, que incluyen la violencia directa, el desplazamiento forzado, la pérdida de seres queridos y de sus hogares. Esta violencia experimentada y presenciada ha generado en la población palestina ansiedad, depresión, trauma y otros problemas de salud mental que no pueden ser tratados porque el sistema de salud ha sido seriamente afectado. Según datos de UNICEF, alrededor de 3,3 millones de palestinos requieren asistencia humanitaria. De estos hay 1,7 millones de niños y niñas. En Gaza, uno de cada tres niños sufre de desnutrición aguda y con la invasión israelí vemos que ese Estado utiliza el hambre como arma de guerra. Los precios de los alimentos que aún se logran conseguir en Gaza se han elevado de una forma exagerada, sobre todo en el norte de la franja. Tres papas han llegado a costar 36 euros. Una lata de leche en polvo ha llegado a costar 25 euros. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, alertó en junio sobre el alto riesgo de hambruna que existe en toda la franja de Gaza.
The world's leading experts on food insecurity clearly document that famine in the northern part of Gaza.
Los principales expertos del mundo en seguridad alimentaria documentan claramente que la hambruna en la parte norte de Gaza es inminente. Más de la mitad de todos los palestinos en Gaza han agotado por completo sus suministros de alimentos y se enfrentan a una situación catastrófica de hambre y sufrimiento, señalaba Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas el pasado mes de marzo. Este gran desastre humanitario también se refleja en las condiciones sanitarias. Niños, mujeres, bebés apiñados en tiendas de campaña, escasez de agua potable y, por supuesto, enfermedades que brotan. En agosto, las autoridades sanitarias identificaron el primer caso de polio en Gaza en 25 años. El virus de la polio se transmite principalmente por el consumo de agua contaminada con restos fecales. Israel también ha recrudecido sus ataques en Cisjordania y los palestinos que han muerto en manos del ejército israelí e incluso en manos de colonos israelíes en estos territorios ocupados son más de 600. El 27 de agosto, Israel lanzó una de las mayores operaciones militares dentro de la Cisjordania ocupada, en más de dos décadas. Cuatro ciudades palestinas fueron el objetivo de una enorme ofensiva de las fuerzas de seguridad de Israel: Jenin, Tuljarem, Nablus y Tubas. Las tensiones en Cisjordania aumentan con el pasar de los días. El 8 de septiembre se presentó un ataque armado en el cruce entre Jordania y Cisjordania, que dejó tres israelíes muertos y que provocó que Israel cerrara su frontera con Jordania. La ONU ha documentado alrededor de 1.270 ataques de colonos israelíes contra civiles palestinos en los meses que lleva la invasión israelí. ¿Habrá cese al fuego en Gaza? ¿Cuáles han sido los últimos avances en las negociaciones? ¿Podrá la sociedad civil israelí presionar para un cambio de postura de su primer ministro? Para conversar sobre estos temas, doy la bienvenida a Margarita Cadavid, internacionalista, especialista en derechos humanos y defensa, profesora de Medio Oriente en la Universidad Militar Nueva Granada. Margarita, gracias por aceptar nuestra invitación para participar nuevamente en este espacio.
No, a ustedes muchas gracias. Un placer siempre estar con ustedes y un saludo para todos los que nos escuchan.
Bueno, Margarita, cuéntanos por favor qué está pasando en Cisjordania con la población palestina.
Bueno, pues yo creo que es importante hacer una diferenciación entre lo que es Gaza y lo que es Cisjordania, porque pareciera que estuviéramos hablando de dos territorios que efectivamente no están conectados, que tienen, digamos, unos vínculos históricos, pero que por diferentes razones han pertenecido, digamos, a áreas diferenciadas, no solamente geográficamente, sino también en términos del control del territorio. Entonces, cuando sucedieron los hechos del 7 de octubre, evidentemente los ojos del mundo quedaron puestos sobre Gaza. Todo lo que ha pasado durante estos 11 meses con la respuesta israelí y el genocidio que está teniendo lugar contra la población de Gaza, pero nos hemos olvidado que es esta franja de territorio que queda dando con Egipto y con salida hacia el mar, y tenemos el otro territorio que corresponde a la partición que se hizo en, no necesariamente con las fronteras, pero que se hizo con la resolución 181 en 1947, que es Cisjordania. Cisjordania, que vive bajo el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que tiene, digamos, podríamos llamarlo una capital política, porque no es realmente una capital, que es Ramala. Es un territorio donde también tenemos varios campos de refugiados, y además de eso, es un territorio que, al igual que sucede en Gaza, vive bajo una ocupación. Y en esa ocupación de Cisjordania, digamos que, o bueno, podríamos matizar un poco la afirmación y decir que después de los famosos acuerdos de Camp David, hay unos grados de autonomía en ciertos territorios. Eso lo hemos mencionado en otros de nuestros podcasts que hemos hecho, los famosos niveles de autonomía de las zonas A, B y C. Decíamos que las zonas A son aquellas zonas que están bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina, las zonas B son control compartido entre Israel y Palestina y la Autoridad Nacional, perdón, y las zonas C son el control, son de control exclusivo de Israel, donde son las zonas donde están precisamente zonas de frontera, donde están los recursos hídricos, etcétera, etcétera. En ese orden de ideas, ¿qué ha pasado en estos 11 meses en Cisjordania? Pues nosotros hemos tenido un aumento, por supuesto, de las tensiones como resultado de lo que ha venido pasando, pero también hemos tenido un número de muertos bastante alto, son más de 700 muertos, algunos a manos de las fuerzas israelíes, pero también a manos de los colonos israelíes. Hay que entender también aquí que precisamente en el día de hoy tiene lugar la muerte de una activista en Cisjordania, que es una activista estadounidense de origen turco, y ella muere precisamente porque hace parte de una ONG de solidaridad con Palestina que trabaja precisamente para ayudar, se llama Movimiento de Solidaridad Internacional, y hace una campaña destinada a proteger a los agricultores palestinos de los colonos israelíes. Y resulta que en unas protestas que estaban teniendo lugar, esta joven recibe un disparo en la cabeza.
Aysenur Esgi Eiji, una joven activista de 26 años, ciudadana turca y estadounidense, participaba en una manifestación el pasado 6 de septiembre contra la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania. Aysenur era voluntaria en el Movimiento de Solidaridad Internacional, en una campaña para proteger a los agricultores palestinos de los colonos israelíes. La manifestación se llevó a cabo en Beita, cerca de Nablus, una ciudad del norte de Cisjordania. Allí, Aysenur recibió un disparo dirigido a su cabeza de un francotirador israelí. Ya lo has comentado, Margarita, los ojos del mundo han estado puestos principalmente en la franja de Gaza, y por eso te quiero seguir preguntando por lo que está sucediendo en Cisjordania. Háblanos ahora sobre las violaciones al derecho internacional humanitario que sigue cometiendo Israel en Cisjordania.
Bueno, pues digamos, al igual que pasa en Gaza, pero sin comparar, digamos, las dos situaciones, como sabemos, lo que está teniendo lugar en Gaza es ya a todas luces un genocidio. Creo que ya nadie siente el temor a clasificar esto como lo que es, aunque tengamos las dificultades de las que hemos hablado en algún momento de poder uno, digamos, obtener en este momento una respuesta jurídica y legal a esa situación, porque hay que probar la intencionalidad. Para probar un genocidio hay que probar intencionalidad, pero evidentemente frente a lo que sí estamos es a unos crímenes de guerra flagrantes en lo que está pasando allí en Gaza. En el caso de Cisjordania, ¿qué tenemos? En el caso de Cisjordania también tenemos una serie de violaciones que son las violaciones que se presentan frente a lo que tiene que ver con, por ejemplo, los campos de refugiados. Nosotros estamos teniendo en Cisjordania también ataques a los campos de refugiados, donde vamos a tener también, si se quiere, un plan que ha sido, digamos, creo que ya a todas luces queda más que evidenciado de anexarse ciertas partes de lo que es Cisjordania. Esto se puede corroborar desde Cisjordania, porque es difícil ubicarse así, digamos, pero para que se hagan una idea, es un territorio que está en la ribera occidental del río Jordán y que limita con Israel en el norte, oeste y sur y con Jordania en el este. Ese territorio, como les decía, ha estado ocupado desde la Guerra de los Seis Días de 1967 y ahí, digamos, estamos hablando que en esta zona viven entre 2.1 y 3 millones de árabes palestinos. Entonces, como les decía, también habitan más o menos unos 430 mil judíos israelíes que viven en unos asentamientos construidos ahí durante la ocupación israelí. Entonces, ahí estaríamos frente a la primera violación al DIH. ¿Por qué? En los territorios ocupados no puede haber ni desplazamiento de población ni construcción de este tipo de asentamientos. Esos asentamientos son a todas luces ilegales bajo la ley internacional. Entonces, eso se ha venido gestando y se ha venido produciendo desde 1967, desde el momento de la ocupación, y eso hace parte de esto que les decía al principio, que son los planes de anexión de unos contornos que ellos han venido trazando y que comprenden casi que el 30% de la región de Cisjordania. Lo otro importante es, ¿qué significa esto de anexión? Es cuando un Estado básicamente lo que hace es proclamar unilateralmente la soberanía sobre otro territorio. Y esa anexión la han hecho con la famosa construcción del muro.
La barrera de separación o seguridad, o el muro, que comenzó a construir Israel en 2002, después de la Segunda Intifada, combina cercas, trincheras, alambradas, muros de hormigón, torres de vigilancia y caminos patrullados por militares israelíes. Una vez se finalice la construcción del muro, este recorrerá 700 kilómetros, de los cuales ya lleva cientos construidos. Esta barrera ha hecho más difícil la circulación de los palestinos en Cisjordania e incluso ha separado a familias enteras. En 2004, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya declaró ilegal el muro, pero su decisión no tuvo un carácter vinculante.
Y también la anexión, al igual que la ocupación, están prohibidas bajo las leyes internacionales. Entonces, siempre se ha defendido esta postura por parte de Israel, diciendo que lo que está haciendo es aplicar la soberanía israelí en las partes donde se concentran los asentamientos. Entonces, así es como están interrelacionados los dos procesos. Se permiten los asentamientos judíos en zonas asignadas a los palestinos en esto que se llama Cisjordania, y luego entonces me anexo al territorio bajo el argumento que allá hay judíos y que ese es, o que hay población israelí para que esto no se convierta pues en una cuestión religiosa. Entonces, ahí hay población israelí y luego tienen que estar bajo las medidas, bajo las leyes de mi país. Entonces, primero lo estoy ocupando, que ya es una violación, y luego me lo estoy anexando, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos. El otro elemento que hay que tener en cuenta es, como les decía, el tema de las zonas de los campos de refugiados. Tenemos en Cisjordania unos campos de refugiados donde, como su nombre lo indica, sin lugar a dudas, pues tenemos ahí que habitan refugiados, que son personas que ya han sido desplazadas por una guerra, que ya tienen, digamos, una vida que es bastante, bastante complicada y bastante difícil. Y hemos estado también en estos momentos frente a ataques a esos campos de refugiados, que también son protegidos, digamos, son 19 campos de refugiados los que están en esta zona de Cisjordania, que son bastantes, y que además, digamos, estamos hablando que allí viven más de 800 mil personas distribuidas en estos 19 campos, como les decía. Entonces, obviamente, estamos hablando pues de una situación donde están amenazados, digamos, el impacto de demoliciones de vivienda, el impacto de lo que son las condiciones de vida y ahora el impacto que tienen los bombardeos que se hacen, porque claro, estamos siempre pendientes de lo que pasa en Gaza, pero también nosotros vemos que hay operativos en los campos de refugiados, no solamente en los campos de refugiados como el de Jenin, sino en otros campos de refugiados allí en la zona de Cisjordania.
Margarita, ¿habrá o no un cese al fuego en Gaza? ¿Cuánto o en qué han logrado avanzar las negociaciones o están estancadas?
Mira, aquí hay que tener en cuenta una situación que es, digamos, que es muy, muy desafortunada, independientemente de las posturas políticas o ideológicas que uno pueda tener. Y no nos podemos olvidar que el líder del Politburó, la persona que estaba mediando en el conflicto, que era el ala, digamos, entre comillas, como digo yo, pues con todas las objeciones que podamos tener hacia eso, de Hamas. No nos podemos olvidar que precisamente este personaje fue asesinado en Irán, en Teherán, durante la posesión del nuevo presidente iraní. Al asesinar al negociador y al ser reemplazado este negociador por Sinwar, que es un personaje un poco más rígido en sus posturas que Hanilla, Hanilla era el antiguo líder.
Yahya Sinwar es el nuevo líder de Hamás y fue el cerebro de los ataques del 7 de octubre contra Israel. Sinwar sustituye a Ismail Haniyeh, quien fue asesinado en Irán en un ataque aéreo el pasado 31 de julio, un ataque que Hamás atribuye a Israel. A Sinwar también se le conoce como el carnicero de Han Yunis.
Entonces, Ismail Haniyeh, asesinado el 31 de julio, el vocero, el que estaba llevando a cabo estos diálogos, pues evidentemente, sin idealizar a Hamas, sin idealizarlo a él, pues lejos de hacer una cosa así, era la persona moderada, era la persona que había estado haciendo y llevando a cabo estos diálogos, y al ser asesinado, pues obviamente se cierra el proceso. Se cierra, digamos. En algún momento, teniendo esta discusión con alguien, decía, Israel siempre se queja de no tener con quién negociar, pero no nos podemos olvidar que también Israel asesina a los negociadores. Y esa es una cuestión muy, muy complicada. Ahora, ¿qué pasa, digamos, con Sinwar? Sinwar es ahora mismo el líder del movimiento islamista, es el que sucede a este ex jefe en Teherán. Y evidentemente es considerado el cerebro del ataque del 7 de octubre. Es decir, él es la persona que para muchos es el cerebro detrás de esta operación. Y obviamente cuando anuncian la elección de este personaje como nuevo jefe político del buró, pues evidentemente el movimiento cuando hace el comunicado y cuando da este nombramiento está también lanzando, digamos, o lanzó en ese momento una posición bastante férrea. Sin embargo, Hamas, digamos, estaba buscando nuevamente esos diálogos y pasa lo que acaba de ocurrir también hace pocos días, que es el asesinato de 6 rehenes. Y aquí entra una cosa importante en juego que hay que tener en cuenta y es la presión de la opinión pública israelí. A la opinión pública israelí le interesa tener a sus rehenes de vuelta en casa sanos y salvos. Y en pro de eso, yo creo que la posibilidad del cese al fuego puede venir de la presión de la población israelí para llevar a cabo ese cese al fuego.
Bueno, justo esto último te quiero preguntar ahora, esto que mencionas. ¿Podrá la sociedad civil israelí presionar para un cambio de postura de su primer ministro?
Yo creo que aquí hay que diferenciar una cosa importante que a veces solemos confundir y yo creo que hay una cuestión que es bien interesante en lo que está sucediendo. La gente al principio, pues recordemos que cuando todo esto ocurrió había un proceso en el cual la popularidad del señor Netanyahu estaba bastante, bastante caída y deteriorada. Entre otras cosas, eso tenía que ver con la famosa reforma judicial que se estaba llevando a cabo, donde se perdía un poco la libertad y la separación, digámoslo así, de poderes, ¿no? Pero entonces aquí hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Con el pasar del tiempo, digamos que ha habido momentos en los cuales hay apoyo. Y otros momentos en los cuales uno ve que Netanyahu estaba solo, por decirlo de alguna manera. Las críticas a Netanyahu que se derivan no de lo que está pasando en Gaza y la situación humanitaria en Gaza, sino muchas veces de la falta de resultados. Y lo segundo no es falta de resultados frente a la operación que ya lleva 11 meses, sino también frente a otra cosa que es recuperar a los rehenes. Entonces, fíjate que ya no se habla de revocar o de sacar del poder o de anticipar elecciones, sino de la búsqueda de resultados. Y allí es donde yo creo que sería importante que estos grupos, que los hay de todas maneras, que buscan de alguna manera, digamos, el cambio y que son conscientes de lo que está pasando en Gaza, revertir este proceso, que ya pues revertirlo es muy difícil, pero al menos sacar al culpable, al que está llevando a cabo el genocidio, a Netanyahu, pues son pocos, son unos pocos focos. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta que la opinión pública está de acuerdo en unas cosas, que es esto, los resultados que quieren rápido el regreso de los rehenes, pero no necesariamente hablamos ya de la salida de Netanyahu del poder.
¿Está haciendo la comunidad internacional suficiente para buscar una salida a esta situación en Palestina, a esta situación en Gaza, Margarita?
Yo creo que hacen falta posiciones más firmes. Yo creo que evidentemente ha habido, digamos, unos casos excepcionales y que han sido, digamos, simbólicos y fuertes, pero más allá de eso, esto necesita medidas.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto que prohíbe la exportación de carbón a Israel hasta que se detenga el genocidio en Gaza. En Chile, el gobierno de Gabriel Boric respalda la acusación de genocidio que presentó Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Inglaterra anunció la suspensión parcial de exportaciones de armas a Israel.
Me refiero a que necesita medidas. Estoy hablando básicamente de qué. Estoy hablando básicamente de, uno se preguntaba por qué en este escenario no se le prohibió a Israel participar en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué no se vetó a Israel que estaba siendo acusado de apartheid, que estaba siendo acusado de genocidio, que tenía todas estas situaciones? ¿Por qué dejarlo participar? Por ejemplo, ¿por qué, salvo lo que hizo el presidente Petro con el tema del carbón, salvo lo que está haciendo Chile y salvo, por ejemplo, los Países Bajos, que hicieron un llamado y dijeron, oiga, no podemos seguir comprando armamento porque la Convención de Armas dice que si compramos armamento o vendemos, mejor en este caso era vendemos armamento a Israel que puede ser utilizado para cometer crímenes de guerra, pues nosotros estamos violando el derecho internacional. Salvo estas medidas, no hemos tenido absolutamente nada más que se haga, que nos deje entrever esa posibilidad y nos deje ver cómo, digamos, acciones reales que generen un impacto dentro de Israel y que permitan presionar para que esto suceda, porque al final es lo único que tenemos, mecanismos de presión, porque el derecho internacional depende de la buena voluntad de los estados para cumplirlos. Vemos que aunque hay, decimos, por ejemplo, que hay resoluciones que tienen un carácter vinculante, como son las del Consejo de Seguridad, e Israel se las salta, pues aquí lo que hay que tratar de hacer es que esto tenga unos costos políticos y unos costos económicos para el país, y que a medida que esto vaya teniendo más costos económicos y políticos, pues es que se puede presionar al Estado para que adopte otra postura. Pero si no lo hacemos en grupo y si no se presiona lo suficiente, pues Israel no está sufriendo las consecuencias de lo que está haciendo en Gaza. Entonces yo creo que sí, está muy bien los pronunciamientos, está muy bien todo lo que se ha hecho en el marco de la Corte Internacional y todos estos procesos que empezó Sudáfrica, que ha seguido Chile y todo este sur global, pero si no tomamos ya acciones y medidas que se, digamos, trasladen a la realidad y a un impacto en la situación económica, por ejemplo, de Israel, y simbólicos también, como lo que te decía de los Juegos Olímpicos, pues yo creo que nos quedamos en nada. Yo creo que nos seguimos quedando en los llamados de atención y al final lo que va a suceder es que quedamos con una cantidad de niños y personas sufriendo las consecuencias de esta situación.
Por último, Margarita, ¿aún queda esperanza en Gaza? ¿Aún queda esperanza en Palestina?
Mira, yo creo que ahí sí, como la frase de cajón, eso es lo único que no podemos perder. Pero yo creo que entre más tiempo pase, entre más heridas para sanar haya, entre más posiciones radicales estén de lado y lado, va a ser más difícil llegar a un diálogo y a una situación, digamos, justa, porque es que en un conflicto realmente no hay buenos y malos, hay víctimas. Y en este caso estamos hablando ya de más de 40.000 personas y una cantidad de niños. Y yo siempre recuerdo y digo, no es solamente hablar de los niños que sufren directamente el impacto de la guerra, sino también estamos hablando, bueno, del genocidio, porque esto no es una guerra en los términos tradicionales. Y lo segundo es aquellos que están muriendo como consecuencia del bloqueo que no permite la entrada de alimentos. Hay niños muriendo, gente muriendo de hambre en pleno siglo XXI, como si estuviéramos en un asedio medieval. Eso no puede estar sucediendo frente a la mirada pasiva del mundo. A eso es a lo que yo me refiero con que aquí tiene que haber una intervención. Entonces, mientras esas posiciones radicales y una disposición al diálogo de las partes no se abra, yo creo que no va a haber esperanza para Gaza, pero sobre todo no va a haber esperanza para Gaza porque no va a quedar alguien en Gaza.
Netanyahu comes before Congress. I hope that for one second the members who attend will focus just for a second on the starving children in Gaza.
Netanyahu no debería ser bienvenido en el Congreso de Estados Unidos. Espero que por un segundo los congresistas que lo reciban se enfoquen en los niños hambrientos en Gaza. Espero que mientras aplauden, piensen en los cientos de trabajadores humanitarios que han sido asesinados, en los hospitales que han sido bombardeados, en las casas y edificios que han sido destruidos y en las universidades que han sido borradas. Más de 50.000 niños requieren tratamiento para desnutrición aguda y están en riesgo de morir de hambre. Si ustedes se ponen de pie y aplauden a ese hombre, recuerden a los niños hambrientos que él ha creado. Los niños cargarán con estas heridas por el resto de sus vidas. Esto es lo que Netanyahu está haciendo a los niños de Gaza.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Juan Carlos Gallego Gil. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos en Spotify o en tu plataforma de podcast preferida. Queremos seguir creciendo y la mejor forma de hacerlo es que comentes, compartas y nos ayudes a difundir nuestros episodios.